Bueno, pues esta es la situación que se encuentran en este lugar. Oiga, no me resisto, señor Díaz, porque usted, aparte de ser portavoz de Nueva Canarias en el Ayuntamiento de Tacoronte, exalcalde de la ciudad, es presidente del Club Deportivo Tenerife. No, no hemos quedado para hablar de ese asunto, pero dígame cómo compatibiliza.
Pues lo compatibilizo
Que son
haciendo
asuntos que no tienen nada
malabares.
que ver uno con otro, ¿eh?
No, no, y la ciudadanía sabe, bueno, yo ya saben que como presidente del Club Deportivo de Tenerife desde el primer día renuncié a cobrar cualquier tipo de sueldo, de emolumento. Yo sigo dedicándome a mi actividad, además de abogado, concejal de la oposición, soy profesor de formación profesional en la laboral de nocturno. Anoche salí de trabajar a las 11 de la noche e intento hacer malabares con mi vida como puedo. Intento estirar los días a 30 horas, no a 24, y así poder coexistir convenientemente. Ahora mismo me
Ya.
estaba preparando para irme a las oficinas del club.
Bueno, pues ya añade otra cosa. Oiga, ha hecho mal negocio renunciando al sueldo, ¿eh? Porque su antecesor sí que lo tenía. Y yo creo que era por lo mismo,
Bueno,
más o menos, ¿no? ¿Verdad?
efectivamente, pero yo no lo hago por negocio,
Ya.
sino sencillamente porque me va el corazón en el Club Deportivo Tenerife. Para mí es un honor el simple hecho de ser presidente y por lo tanto me siento suficientemente pagado. Creo que hay que estar a todas en este tipo de cosas. Además, las circunstancias ya saben que deportivamente pues estaban complicadillas y de repente estamos viendo una luz tanto interesante que a lo mejor forma parte de este espíritu de intentar buscar esas buenas voluntades para echar adelante a nuestro querido Tete.
Bueno, pues ojalá, ojalá, ¿eh? Cruzamos los dedos a ver si el Club Deportivo Tenerife consigue mantenerse ahí. Daniel Díaz, portavoz de Nueva Canarias en el Ayuntamiento de Tacoronte, exalcalde de la ciudad, que es por lo que hemos contactado hoy con usted. Muchas gracias por habernos atendido. Buenos días.
No, muchísimas gracias a ustedes. Muy buenos días.
Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre, la irlandesa, creando pasiones.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Ocho y tres minutos de la mañana. Vamos a ver cómo viene el día. ¿Qué tenemos en la agenda, Santi Morellón?
Hola, ¿cómo está Roberto? Buenos días. Bueno, pues estamos pendientes del gobierno que recaba este martes las cifras actualizadas del número de menores migrantes no acompañados que acoge cada comunidad una vez que ayer se acababa el plazo que dio a las autonomías para remitir estos datos. Es un paso clave en la reubicación de esos 4.400 jóvenes desde Canarias y Ceuta a otros territorios según el decreto que se aprobó el pasado 18 de marzo. Además, hoy estamos pendientes de la reunión entre Comisiones y UGT con la patronal de Las Palmas para intentar pactar un incremento salarial que permita desconvocar la huelga convocada para Semana Santa. Atención también a la cita de los tribunales. La Audiencia de Las Palmas comienza un juicio sobre el presunto uso fraudulento de subvenciones públicas destinadas a la formación por parte de Fundescan. Esto ocurría en 2008 y en 2009. Es un caso en el que 9 antiguos cargos de UGT en Canarias se enfrentan a solicitudes de condena de 3 a 9 años de cárcel. Y también en la agenda de este martes, el alcalde de Santa Cruz asiste a la presentación de la cuarta edición de los Premios Isla. Están creados para reconocer y visibilizar el trabajo y el talento de los creadores de contenido y profesionales digitales de Canarias.
COPE Canarias. Estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Guanarteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Guanarteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Guanarteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Guanarteme. Ferretería Guanarteme. Más de 50 años a tu servicio.
Desde hace 55 años, en Meprolim Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Máquinas fregadoras, aspiradoras, artículos de celulosa y detergentes para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
En Las Palmas de Gran Canaria, exposición y venta en la calle Italia 54 o visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
Yo no digo que Alicios sea brutal, pero agüita. Poder pasear al aire libre en vez de encerrarme bajo techo es otro rollo. Y los restaurantes, se me hace difícil no gritar lo buenos que están. Solo diré que nunca había visto tantas tiendas increíbles juntas, cines premium y planes para toda la familia cada semana. Es que cuesta no decir que es lo más top, pero ganas no me faltan. ¡Vive Alicios!
En Herrera en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada. En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Si quieren hablamos de cómo está el mundo, porque el mundo está pegando bandazos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues vamos con nuestra tertulia de la mañana, a la espera de la llegada de Pepe Moreno, anunciada para los próximos minutos. Saludamos a Carlos Sosa, director de Canarias Ahora. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Buenos días, estupendamente.
Sí, ya Roberto, recuperado de la gripe y de todo, ¿o qué?
Sí, sí, por fin. Esto son largas, ya se sabe que son largas,
sí.
Pero bueno, de esto se sale.
Ya, ya estás inmunizado ya para todo, para sí, todo sí. Lo de la primavera, todo lo que falte, ¿eh?
Sí, sí, totalmente.
Hay que verlo,
totalmente.
Hay que verlo por el lado bueno. Carlos, hoy se ha publicado, por fin, o bueno, por lo menos han hecho públicos casi todas las comunidades autónomas, porque recordemos que Aragón y Valencia no lo han hecho, bueno, pues el listado de menores atendidos que exigía el gobierno estatal para elaborar, bueno, pues el reparto que se va a llevar a cabo de los menores migrantes de Canarias. ¿Alguna sorpresa con las cifras?
No. Bueno, a ver, yo siempre he sostenido que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y respaldadas por Vox, e incluso Madrid, que no está respaldada por Vox, iban a poner todas las pegas del mundo para la acogida de inmigrantes. Hay una tendencia generalizada, global, desgraciadamente, y España no iba a ser una excepción, a rechazar la inmigración, siempre que provenga de África, perdón, y da igual las edades. Pero claro, en el caso concreto de los menores, que la cosa tiene una agravante muy peligrosa, ¿no? Pero yo no sé si el Estado, leyendo esa noticia, no sé si el Estado tiene mecanismos para verificar esto. Supongo que no. Y supongo que las comunidades autónomas, incluida alguna del PSOE, Castilla-La Mancha en concreto, pienso en ella, supongo que no habrán engañado o no habrán pretendido engañar al Estado. Pero claro, estas cosas tienen arreglo. Canarias no tenía plazas para acoger a 5.800 menores migrantes y de repente las ha tenido que crear. Es verdad que de una manera un poco precaria, pero tendrán que crearlas. Pero claro, es que lo que no puede ser es que una comunidad que tiene competencia de menores diga, yo no tengo capacidad para acoger menores. Claro. Y a lo mejor eres ucraniano, ¿cómo los acogiste?
A ver, eso lo primero que llama la atención son las cifras y un poco esa advertencia de decir, no tenemos sitio, porque claro, comparamos con Canarias, que teníamos, o tenemos ahora mismo, 5.485, y lo primero que llama la atención es, oye, el esfuerzo que se ha hecho en Canarias, donde tampoco había sitio específico para estas personas.
Claro, no, lo de Canarias ha sido ejemplar, Es verdad que se están dando algunas situaciones en algunos centros que no son ejemplares, es decir, hay mucha saturación, pero hombre, ¿cómo no puede haber saturación en un sitio que ha acogido de una manera extraordinaria a tantos chicos y chicas? Pero si Canarias ha podido reaccionar, hombre, lo puede hacer cualquier otra comunidad autónoma. Lo que efectivamente está ocurriendo es, primero, una falta de solidaridad escandalosa, y segundo, un rechazo a los pobres migrantes, a los migrantes pobres, no pobres, inmigrantes pobres y de África. Eso es lo que se está produciendo en este país. Desgraciadamente es así.
Está aquí ya Pepe Moreno. ¿Qué tal, Pepe? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Me alegro de que Carlos haya superado esa afección, que no sabemos si era un enfriamiento o era gripe, ¿no? Porque se confunde mucho eso de...
Sí. No, era gripe. Él dice que era gripe. Él lo tiene totalmente loca. El que lo sufrió sabe que era gripe.
Totalmente.
Pepe, que lo primero que digo, que bueno, que se viene, de alguna manera, se viene a demostrar, oiga, ya se están dando cuenta de cómo es el problema. Las otras comunidades ya no es un problema solo de Canarias, ¿no? Y con las cifras se observa perfectamente, ¿no?
Pero vamos a ver, se han reído de nosotros, quiero decir, de todos los canarios. Entre otras cosas porque lo que hemos visto a lo largo de todo este tiempo es que mareaban la perdiz, que no, que yo no tengo sitio para más gente, que yo no puedo traer a ningún inmigrante más. Ahora, con las cifras, lo que se ha demostrado es que ellos están al tope de su capacidad de lo que habían creado, pero no de lo que se podía crear. Fíjate, un dato, los dos son periodistas, tanto Roberto como Carlos, os doy un dato. Esta mañana no aparece este asunto en ninguno de los periódicos, en la portada de ninguno de los periódicos nacionales. ¿Por qué? Si era cuando entregaban las cifras, ni está en El País, ni está en El Mundo, ni está en el ABC, en ninguno de las portadas de los periódicos. Todo esto viene a decirnos algo, es un problema de los canarios, que se lo solventen los canarios.
Bueno, pero por contra, podemos decir que se ha hablado mucho de esto en los últimos días y que se ha entrevistado más al presidente canario, claro, a Fernando Clavijo, en los medios nacionales que en cualquier momento de los últimos
días.
Eso
es lo que yo llamo periodismo declarativo, de buscar unas declaraciones y punto pelota. No se toma ninguna consideración, no ha habido ninguna editorial de los periódicos y tal, y si lo ha habido, lo que único que ha hecho ha sido ahondar en todo esto. Hoy, cuando se conocen las cifras de lo que ha aportado cada comunidad autónoma, ninguna hace el esfuerzo de poder. Fíjate que, por ejemplo, Cantabria, que es la que menos tiene, que dice que ellos podían albergar algo, no llega ni siquiera a la veintena de los que pueden albergar.
Llega a 36. Oiga, a mí me sorprende los datos que se obtienen de la comunidad autónoma de Cataluña, porque parecía que aparentemente iban a ser mucho mayores que los de otras comunidades, por lo que ellos decían, y aparentemente no. O sea, de las cifras que dan, aunque dan solo porcentajes, se entiende que son 2.200 los jóvenes que tienen, que tienen acogido. Esto es menos que en Madrid, menos que en Andalucía también. ¿Justificaría, Carlos, en tu opinión, o se pone más difícil el justificar que efectivamente, como dicen ellos, vayan a recibir solo una treintena de menores?
Bueno, piensen que los que dijeron que una treintena de menores fueron los Junts, y los que están gobernando en Cataluña son los del PSOE. Y los que aportan el dato al ministerio son del PSOE, no los apunta Junts.
Es verdad que quien negocia todo lo de Cataluña son los independentistas que no están en el gobierno, eso es cierto.
Y ellos son los que lanzan, no, aquí solamente 30 o 40. No, bueno, ellos están en la oposición allá, ¿eh? Es verdad que son los que negociaron este asunto, esta modificación, este decreto, pero no son los que gobiernan. Los que tienen que dar el dato son los funcionarios de la consejería correspondiente de la Generalitat de Cataluña, gobernada por el PSOE. Y ahí habrán dado los datos, se supone. Es que tenemos que dar por bueno que las comunidades no han mentido. Que las comunidades no están dando... Bueno, me llama la atención, claro. Supongo que hablaremos ahora que falta Aragón y Valencia por que han incumplido el plazo, pero bueno...
No hemos hablado de para nada de que hayan mentido, todo lo contrario. Le hemos dado la credibilidad necesaria, ¿no? Y efectivamente...
Pero piensen que Cataluña es región frontera. Es región frontera. Por lo tanto, probablemente tenga un problema de menores no tan acuciante como el de Canarias, evidentemente, porque su frontera no es como en África, pero es región frontera. Y cuando hablaban, yo les creía, cuando hablaban de saturación de sus centros de menores, les creía, porque bueno, pues pueden tener, porque si, como ocurrió en Euskadi con Francia, de repente había mucha saturación en los centros de acogida de inmigrantes, porque muchas personas migrantes quieren cruzar la frontera hacia Francia. Y al ser rechazados en frontera, pues hay que acogerlos. Esas cosas pueden estar pasando. Pero a ver, es que tenemos que partir de la base de que los datos que han dado las autonomías son ciertos, porque si no ya estamos hablando de otras cosas, ¿no?
Claro. Vamos a ver, yo quiero saber... por ejemplo, cuando pusieron en el papel aquello de que fueran los inmigrantes a Cataluña que supieran catalán, ¿en qué momento hay que aprender catalán? ¿Antes de ir a Cataluña, después de ir a Cataluña, estando en Cataluña aprendo catalán? Esa es lo que me queda que saber para saber si admiten más inmigrantes o no, porque en función de todo eso... sabremos la capacidad que tenemos. Bien es cierto, Carlos, que aquí lo que se trata, si tú dices que no tienes más capacidad y tú dices, bueno, pues que se creen más centros, perra. Deme usted perra de por medio. Aquí lo que hay es una falta de perras por parte de las comunidades autónomas. Bien es cierto que hay dos que todavía no han dado los datos o que por lo menos no lo hemos conocido los medios de comunicación, pero el resto lo que dicen es que los centros que ellos tienen, que habían creado esas comunidades, están saturados. Entonces, si quieren que creemos más, hay que pedirle más dinero al Estado. Y a mí, yo respeto mucho lo que estáis diciendo en torno a la capacidad que tiene cada uno. Quiero decir, que el PSOE es el que está gobernando y, por lo tanto, tiene que rellenar esos papeles. Y Junts y RC fueron los que negociaron. Pero, ¿ustedes no se dan cuenta de que RC y Junts, al negociar todo eso, se están haciendo necesarios para la gobernabilidad, son fundamentales para poder sostener el gobierno que tenemos?
Bueno, eso bueno, está claro.
Pero una cosa es eso y otra cosa es la necesidad que hay de ello. Es decir, que eso se están convirtiendo, ellos se están convirtiendo en una parte fundamental a la hora de negociar. Es decir, son influyentes a la hora de decir...
Pero Junts, Pepe, no gestiona ningún centro de menores en Cataluña, para ponernos a pensar. No gestiona la consejería competente, ni tiene ninguna competencia en menores en ningún sitio de España. Podrá decir que hace falta hablar sánscrito, pero su exigencia se queda en un golpe de efecto ante una rueda de prensa. Porque los que gestionan la Consejería de Menores en Cataluña son del PSOE.
Sí.
Da igual, o sea, es que da igual lo que diga Junts en este momento. Junts perdona que termino. Junts adornó su apoyo al Real Decreto con todas esas parafernalias porque está en un problema de competición electoral con la Alianza Catalana de la ultraderecha independentista catalana, que está defendiendo a capa y espada el rechazo a la inmigración, provenga de donde venga, menos los niños blancos de Ucrania, todo hay que decirlo. Por lo tanto, comprendamos que una cosa son los mensajes que se lanzan en la prensa y otra cosa son la documentación oficial que se transmite de una consejería a un ministerio para hablar de cosas serias, que es cuántos menores migrantes estoy en condiciones de aceptar en los servicios de atención y de tutela de mi comunidad autónoma. En eso Junts no puede opinar, porque no sabe, porque no lo gestiona. Y de lo que estamos hablando es de gestionar centros de menores. Me sorprende mucho el dato de Castilla-La Mancha, tan pocas plazas de centros de acogida, y me sorprende también los pocos que tiene Madrid. 2.400 menores atendidos en la actualidad. Me
porque están
mucho,
buscando dinero por encima de cualquier otra historia, porque todo esto se basa en el dinero. Oiga, yo tengo las competencias.
No se basa en el dinero, Pepe. Hombre, ¿cómo no se basa en el dinero? Sí, el gobierno de España ha comprometido, y se lo dicen todas las informaciones, el dinero necesario.
100 millones de euros, sí, que era lo que le iban a dar a la comunidad autónoma de Canarias.
Perfecto,
para que... Sí, pero
perfecto.
Es que y no nos van a dar ahora nada. Como se van, no nos dan ahora...
¿Cómo que se van? ¿Quién se va?
No, vamos a ver, hay un reparto que está de alguna manera escrito en algún sitio, en la que le corresponden a cada comunidad autónoma. Se van a ir los menores, no nos van a dar el dinero que se ha gastado la comunidad autónoma de aquí para atrás.
Pero, Pepe, acaban de darle 50 millones de euros.
¿Pero
a la
tú crees que con
50
millones de euros se puede solventar todo lo que se ha tenido de aquí para
Si no, mientras llega el resto, Canarias puede tirar de los 1.265 que no se gastó el año pasado, que lo tiene el banco.
Eso yo creo que esos son otras cuentas.
Bueno, serán otras cuentas, pero son dineros de la comunidad autónoma.
No, pero
la comunidad autónoma no
pero
tiene,
no de la
comunidad autónoma de Canarias, Pepe.
Estamos hablando del dinero que se va a gastar en los canarios.
Canarias en este momento no tiene problema de tesorería para atender a estos menores migrantes.
Lo tuyo no lo arreglo.
Pero Pepe,
sí le arreglo lo de Madrid.
Ahora mismo estábamos hablando de plazas. ¿Has pasado de hablar de plazas a hablar de perras?
No, claro, porque
no
todo esto se trata de lo mismo, de dinero. Es decir, las comunidades autónomas al principio no querían aceptar a ninguno porque decían que además, acuérdate, de que no había la suficiente dotación económica, que es igual que perras. Entonces, ahora estamos en una fase en la que dice, yo lo tengo todo. Si usted quiere que cree más centros de migrantes, deme el dinero necesario para ello. Y no se ha hablado para nada de dinero, de esas perras.
Bueno, ¿ustedes creen que Extremadura, Aragón, Valencia, que gobierna con Vox, Madrid, que lo gobierna la señora Ayuso, su problema es el dinero? Y no
es una excusa,
no un problema de rechazo, y no un problema de rechazo a los menores negros.
Pero yo no quiero decir, pero no lo digo de esa manera que tú lo estás diciendo, y pongo otras argumentaciones de por medio, y esas argumentaciones entran en la fase del dinero. Ya veremos otras cuestiones más adelante, pero la primera que pongo es la del dinero.
Otro asunto que me parece importante, por cuanto afecta a la principal locomotora económica de las islas, al turismo. ¿Ustedes creen que puede haber una huelga justamente en jueves y viernes santo si no se llega a un acuerdo? ¿Creen que no llegará la sangre al río y se llegará a un acuerdo antes entre la patronal y los sindicatos?
Hombre, todo depende si en este momento hay más posibilidades de esa huelga en una provincia que en otra, pero en cualquier caso...
Pues se han sumado las dos, ¿eh?
Sí, pero digo que hay más posibilidades en una que en otra, entre otras cosas porque en una no está el sindicalista de base y en otra sí, porque en una hay... Bien es cierto que, como tú dices, últimamente se han sumado, pero está muy cerca ese acuerdo para tener una paga extra, que digamos, en la parte, lo que no se ha devengado a partir de aquí para detrás, pues se devenga en esa paga extra. Que no será de la misma cuantía en un sitio que en otro, pero que podría poner a los dos en unos niveles. Yo sí creo que puede haber esa huelga, entre otras cosas porque, hombre, si una huelga tú no la haces cuando realmente tiene fuerza y cuando vienen los clientes, que son los Jueves Santos y los Viernes Santos, pues yo creo que no hay ninguna solución. Otra cosa es que haya gente que diga, es que no puedo hacer huelga porque me lo van a descontar y si me quedo en casa, pues ese dinero no tengo ni para pagar el alquiler. Bueno, eso será una cuestión, pero yo creo que ahora mismo de lo que se trata es de forzar la máquina y de echar ese pulso, ¿no?
Carlos, ¿tú la ves?
Hombre, las huelgas, hasta donde yo sé, llevo ya unos cuantos trienios en esto del periodismo, se convocan primero para ejercer una presión y si la presión no surte efecto, para generar un daño. Todo hace pensar, por lo que está diciendo Pepe y lo que dicen los sindicatos, que el acuerdo está a punto de conseguirse, debe faltar un clic. Y eso es lo que están presionando las centrales sindicales convocantes. Y probablemente lo consigan porque el caldo de cultivo propicio está. Hasta el presidente del gobierno de Canarias ha abogado porque ante el florecimiento de la industria turística, los 18 millones y pico de turistas que tuvimos el año pasado, los 20 que apuntan algunos expertos que podremos alcanzar en los próximos tiempos, pues el presidente del gobierno ha dicho que hay que hacer un mejor reparto de la riqueza, claro, que genera el turismo. Yo creo que el caldo de cultivo es propicio. No. Y si no se hace ahora, no sé cuándo se va a hacer.
Y además lo que se dice durante todo este tiempo es que vamos a tener un fin de semana con un lleno absoluto. Incluso hay algunos establecimientos.
Aumenta incluso respecto a otros años.
Claro, por eso, con un lleno absoluto. E incluso van a colgar el billete de no hay plazas, ¿no?, en algunos de los sitios. Yo creo que, como dice Carlos, ese cultivo necesario para que se den los brotes que están queriendo y los brotes que quieren, sobre todo los trabajadores, son un aumento de sueldo. Bien es cierto que, hombre, lo que no se puede hacer es que haya subido todo, incluida el precio de las habitaciones, y no se lo estén llevando a algunos, ¿no? Que eso me da a mí la sensación de que no puede ser.
El precio de las habitaciones subió por la guerra de Ucrania también, ¿no?
Sí, también.
Como el aceite de oliva, que subió y sin que la guerra de Ucrania haya terminado y los cereales, haya vuelto a bajar.
Y los cereales, ¿vale?, que le dábamos de comer a los animales.
Pero es evidente que el sector empresarial ha ganado mucho dinero, o está ganando mucho dinero, seguirá ganando mucho dinero, gracias a la alta demanda que se ha producido después de la pandemia. Y yo creo que es conveniente, como dice el presidente del gobierno, que no es sospechoso de ser bolivariano, que repartan un poquito con la gente, que mejoren las condiciones de vida de las camareras de piso, que mejoren las condiciones laborales de algunos de los sectores de la hostelería que están un poquito más abandonados, y que atiendan un poco al presidente del gobierno, insisto.
Bueno, fíjese que en ese sentido parece que hay un acuerdo, por lo menos con uno de los sindicatos, con que hay una paga única, digamos, sí, para compensar un poco esa subida, uh-huh, hasta que el convenio, porque el convenio todavía está en vigor, todo hay que decirlo también.
Correcto.
Mientras que, por otro lado, lo que quieren es un incremento que ya se refleje en esos sueldos, en esas nóminas, porque la paga no permanecería y tendrían que negociarla de nuevo, ¿no? Pero esto sería para este año, mientras el convenio todavía está en vigor. A mí me parece que eso ya, bueno, que ya se esté discutiendo eso, pues me parece que hay por lo menos visos de que se pueda arreglar el asunto. Ojo, otra cosa es que ya la patronal quiere incluir también, por lo menos en Santa Cruz de Tenerife, que se discutan otras cosas y los sindicatos solo quieren que se hable de incremento de sueldo, ¿no?
Claro, pero eso, vamos a ver.
Pero ya se está negociando cosas, o sea que en principio no hay una...
Y hay voluntad de llegar a un acuerdo.
No hay una inmovilidad, no hay una separación de posturas ahora absoluta, con lo cual a lo mejor, bueno, pues esa presión existe y a lo mejor no hace falta llegar a esa huelga.
Seguramente no habrá huelga, ¿eh? Estoy casi convencido de que no habrá huelga.
Y lo que hay en este momento es una voluntad de poder solventar todo esto, ¿no? Que yo insisto, la huelga es la amenaza. El decir, oiga, y si no, hacemos este tipo de cosas. Pero yo creo que se va a llegar a un acuerdo y algunas situaciones que se están dando ahora mismo es la de muchos tiquismiquis. Es decir, ¿cuántas camas, por ejemplo, elevables hay en una provincia y en otra? Y aumentar ese número de camas elevables para que la camarera de piso no tenga que estar con la espalda agachada y
bueno,
demás.
Bueno, pero ahora mismo es una cuestión de dinero lo que se está...
Bueno,
¿no? Pero participar, digamos, en esos beneficios que está recibiendo,
claro,
la patronal.
Pero yo lo pongo todo sobre la mesa, claro. Es decir, a la hora de negociar lo pongo todo sobre la mesa. Bien, es cierto que lo que se cogerá es la parte de dinero y que llegaremos a un acuerdo con eso.
No, pero la estrategia está siendo justamente otra, Pepe. Los sindicatos lo que quieren es poner solo el tema del sueldo,
la parte económica, la paga. Pero es bueno, a ver, hay un ambiente propicio porque hay vacas gordas para negociarlo todo. Y es normal que los empresarios, cuando los sindicatos le dicen, oye, dame una paga extra especial hasta que se negocie un nuevo convenio, y los empresarios siempre pretenderán sacar alguna tajada de esa negociación. Es lógico, porque son dos partes en conflicto o en preconflicto, vamos a dejarlo así. No se le puede pedir a los empresarios que no aprovechen también, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, bueno, por aquí lo pasa muy cerca, y pedir algo de lo que quieran para final llegar a un acuerdo, el que sea, pero van a ceder.
Claro, pero y además
hay vaca gorda.
Y además están negociando, es decir, poner sobre la mesa ese tipo de cosas son las que al final se llegará a un consenso, ¿no? Y yo es que creo que además la falta de uno de los sindicatos más importantes que tiene la hostelería en este momento trae otra visión de lo que puede ser. Evidentemente esto también es una guerra sindical, Roberto, porque aquí está Comisiones Obreras intentando comerse la parte de la tarta necesaria y dejar a sindicalistas de base, que es una decisión de la propia Comisiones Obreras, fuera de todo este contexto, ¿no? Entonces, bueno, la gente de sindicalista va a permitir eso por parte de Comisiones Obreras.
Yo después tengo ya se me plantean dudas al margen de la negociación en lo laboral, es decir, ignoro, a lo mejor Carlos tú sabes más, o Pepe, una huelga de este tipo, al no ser un servicio público, requiere servicios mínimos, en principio, o qué ocurre si hay una huelga, se manda o se anulan las reservas de los turistas porque no se les puede atender a todos, o se les dice hoy no hay servicio en la piscina, o la cama no se les hace durante
huelga,
tres
una
días.
Huelga. Una huelga en un sector privado en un momento de alta demanda como es una Semana Santa es un drama, porque las pérdidas pueden ser multimillonarias, porque estamos hablando de compañías aéreas, estamos hablando de coches de alquiler, en fin, es impensable que pueda llegarse a por lo que estamos hablando, que se está negociando, porque tampoco estén pidiendo el fin del mundo. Es impensable que esa huelga se vaya a producir porque es un riesgo muy elevado para la marca turística canaria, ¿no?
Y sobre todo porque pierden todos los demás. Quiero decir, si no vienen los turistas porque no se les puede dar ese servicio que están diciendo y que se les ha prometido, pues en la compañía aérea será la que tiene que hacer también algún tipo de recorte. La compañía que vendió los billetes también tiene que hacer recorte. Es decir, yo creo que no se va a llegar a ninguna de esas situaciones. Se va a recibir a todo el mundo. Pero va a quedar en el fondo qué es lo que se va a negociar y hasta dónde están dispuestos. Y yo estoy completamente seguro de que se va a llegar a un acuerdo, entre otras cosas porque los hoteleros, que son los dueños de esos establecimientos, quieren que se llegue para poder tener el tope y poder llenar todas sus habitaciones.
Usted, es muy pronto a ustedes para preguntarle si tienen planes de Semana Santa.
Yo sí tengo
planes. Tú, Pepe,
como
te fuiste de crucero hace poco.
Bueno, pero yo me voy el lunes santo hasta el domingo de resurrección. Y antes de que acabe ese mes, bueno, que estamos empezando hoy, ¿no?
Sí.
Antes de que acabe abril también me voy a ir otra vez.
Bueno.
Yo sí me voy al río que mencioné antes, yo me voy al Pisuerga.
¿Al Pisuerga? ¿Te vas a ir?
Sí.
A comer lechazo.
A Valladolid, sí. Que hay vuelo directo desde Gran Canaria. Aprovecho para hacer un poco de publicidad.
Bueno, sí. Se están estrenando destinos además. Qué bueno. Pues mira, está bien ir haciendo planes para esta Semana Santa. Carlos Sosa, Pepe Moreno, muchas gracias.
Nada,
buenos días. Un abrazo. Adiós,
Roberto. Procuraré llegar otro día un poquito antes.
Hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre, la irlandesa, creando pasiones.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas, los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, en Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
sabes una cosa, a partir de ahora y en los próximos meses y años, los gobiernos europeos van a tener que desplegar una intensa labor de pedagogía.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Porque ahora mismo no estamos sentados a ninguna mesa importante. Y como dice Borrell, en geopolítica cuando no estás sentado a la mesa es porque formas parte del menú.
Y que además Trump considera que nuestro IVA es un arancel para sus productos.
Bueno, pues en Estados Unidos desde hace unas semanas entras en un supermercado y encuentras las estanterías de huevos arrasadas.
Racionamiento en Estados Unidos.
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Está siendo una semana horribilis para los conductores en Las Palmas de Gran Canaria, sobre todo, bueno, y en el sur de la isla también, no solo en Las Palmas, en Telde, hasta en Arucas te diría yo que está llegando colas como la de ayer o como la de la semana pasada. Y hoy parece que está habiendo problemas también, Pinelo.
La de hoy está afectando a Arucas porque había un accidente en la altura de Tamaraceite, en la circunvalación sentido sur, que está llegando hasta el enlace con Arucas, y también la circunvalación de Arucas se está viendo bastante afectada, con retenciones importantes. Hoy en la Gran Canaria uno bastante menos que ayer, pero ayer efectivamente esa autopista volvió a dejar varios kilómetros de retenciones, no solo en esa vía hacia el sur, sino también en la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria o la Avenida Marítima, incluso hacia la capital desde el norte por el efecto Mirón. Pero lo cierto es que las colas en la autopista a su paso por Telde son diarias, y ahora vemos cómo desde algunos sectores se empiezan a aportar ideas que ya se han puesto sobre la mesa en Tenerife para la autopista del norte, pero que todavía no se han aplicado. Es el caso de modificar los horarios de entrada a clases, como apuntaban ayer el presidente del Cabildo, Antonio Morales, y el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Pedro Ortega.
Cuando los escolares, los universitarios, están de vacaciones, no se producen los colapsos en la autovía. Bueno, habrá que buscar fórmulas también. Pero insisto, quien tiene que liderar la búsqueda de fórmulas es el competente, que es el gobierno de Canarias, aunque nosotros dispuestísimos, y así lo hemos hablado también.
Se abre un abanico de posibilidades, lo que sí que de alguna forma algo tendremos que hacer para conseguir además un problema que se da durante el periodo escolar. Y entonces habrá que ver, habrá que hablar y buscar soluciones.
Bueno, en Tenerife también le echaron la culpa a los universitarios.
Sí, todavía no se ha llegado
parece
a implantar.
Parece que la culpa es de ellos, ¿no? Parece que todo el mundo piensa
hombre,
en ellos, ¿no?
Hay un dato objetivo, que es que cuando hay clases en la universidad hay más movimientos de vehículos. Otra cosa es que sean los culpables de todo, que evidentemente no lo son, ¿no? Bueno, esto afecta a muchos sectores, no solo al universitario. Por ejemplo, los operadores logísticos del puerto de La Luz aseguran que están perdiendo, Roberto, un 25% de la facturación por los envíos y entregas en los polígonos y también en el aeropuerto. Cuando antes un camión podía hacer 6 o 7 viajes, ahora con suerte llegan a 4 o 5. José Mayor es el presidente de OnePort.
Que hay sectores importantísimos como el aeropuerto, donde nosotros tenemos incidencia también con tripulantes de los buques que se marchan, recogida de repuestos, y luego los dos grandes polígonos industriales, tanto el Goro como el de Arinaga, ¿no? Y claro, esto la verdad que se está viendo venir de hace tiempo, ya se venía acumulando. Antiguamente solo se notaba la cola en dirección sur, pero es que ya se nota muchas veces en dirección norte.
Agustín Espino es presidente de la Federación de Empresarios del Transporte de Canarias. ¿Qué tal, señor Espino? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, el daño para ustedes está claro. Si antes podían hacer 6 o 7 viajes en un sentido y otro y ahora se queda 5, ya están perdiendo 2 viajes por lo pronto.
Bueno, ya yo llevo tiempo reivindicando la situación. Yo ayer aprovechamos la visita de Antonio Morales a la Confederación Canaria de Empresarios, que tenía una reunión para con nosotros. Yo intervine precisamente hablando de ese problema que ya es un problema cotidiano, ¿no? Decimos ya, antiguamente siempre veíamos que las horas punta eran muy delicadas en la carretera del sur, pero ya las horas puntas son todas ya, ¿no? Y sobre todo porque yo creo que si las carreteras están colapsadas por el exceso de vehículos, también es verdad que se podían tomar decisiones. Yo ayer le apelaba a Antonio Morales de que entre todas las administraciones sentarse, crear una comisión para ir todos poniendo encima de la mesa cuáles son las posibles soluciones momentáneas, porque serán parches, ¿no? Porque todo el mundo habla del tren. El tren, aunque se pusiera a fabricarlo mañana, tardaría 15 años. Claro. O sea que el problema está muy gordo, ¿no? A nadie se le esconde que en la Autovía del Sur, en la Gran Canaria 1, el colapso se ocasiona como consecuencia de tantos centros comerciales conjuntamente con entradas y salidas, y ahí donde está un tapón continuado desde hace bastante tiempo, ¿no? Él alegaba ayer con buen criterio también de que en las horas en los días de colegios que estamos ahora mismo en la universidad digital, se pueden puntualizar. Hombre, yo buscar culpable, yo siempre he dicho que si la culpa fuera una cosa buena, todo el mundo la quería, ¿no? Claro. Yo lo que creo que los problemas están, y las personas y sobre todo las administraciones estamos para intentar paliar y buscar soluciones.
Disculpe que le interrumpe, pero parece claro que al final el problema es que está que vamos todos a los mismos sitios a las mismas horas.
Exacto.
En lo que se refiere a su sector, por ejemplo, ¿sería factible que los repartos se produjesen no en horas punta, sino en otros horarios distintos para evitar esa saturación?
Bueno, eso es imposible, porque hablamos de que las mercancías salen del puerto La Luz para hacer reparto en almacenes, pero quiero recordar de que hay muchas industrias de obra pública que están en el sur y que trasladan materiales hacia el norte. O sea, el transporte está sufriendo las consecuencias a todas las horas del día. ¿Me entiendes? Esa es la verdad. Entonces, yo, que nosotros lo veníamos diciendo desde hace mucho tiempo, el consejero que tenemos hoy de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, quería paliar un poco con un carril para el transporte público en la zona, por ejemplo, de Jinama hacia el aeropuerto. Fue una idea que se tuvo en su momento, hay un plan para eso. Yo creo que en estos momentos, con las carreteras que tenemos y los problemas que tenemos, lo que sí debería de haber es una coordinación de administraciones públicas para intentar carriles reversibles. Se habla un poco también de utilizar el patio central para ese carril momentáneamente, mientras la tarjeta de Telde también se pone en marcha. Es decir, se pueden buscar soluciones, ¿no? Pero ya vuelvo a repetir, esas soluciones serían partes hasta que de una vez por todas se tome en consideración que la zona de Telde tiene un problema y habrá que buscar una solución, y la tangencial puede ser una de las soluciones. Pero claro está, las obras no se empiezan hoy y se terminan mañana, ¿no?
Claro, usted dice los plazos del tren, pero el plazo de una carretera nueva tampoco es corto, ¿eh?
Por eso, efectivamente. Pero bueno, allí se pueden hacer, por ejemplo, carriles reversibles para momentos puntuales, y también se pueden paliar un poco las situaciones, ¿no? Yo, Antonio Morales, ayer aspiraba de que fue instancia mía como representante del sector de crear una mesa para que todos aportamos y por encima de la mesa cuáles son las soluciones posibles momentáneas que podríamos tener. Y después tendríamos razón o no, pero intentar entre todos buscar soluciones. Lo que no podemos hacer es quedarnos pasivamente que el tema se resuelva, porque no se va a resolver. Esa es la verdad.
Entre esas soluciones que se planteaban con el presidente del Cabildo, ¿cuáles estaban, así a corto plazo?
Ellos quieren cambiar ahora las entradas que están en los centros comerciales de esa zona, quieren cambiarlas, hacer una obra ahí. Pero, por ejemplo, ahí se puede crear un carril en la zona central, donde está el Pater, en esa zona, crear un carril. Y luego, lo que sí es importante, que haya un carril para el servicio público de mercancías y pasajeros, solo para ellos, ¿no? Entonces resolveríamos un montón de problemas, porque esos pasajeros que llegan tarde o esas mercancías que llegan tarde ya no tendrían ese broche, ¿no? Sería un parche, sí, pero un parche que resolvería un problema económico muy importante, ¿no? Eso sería una de las soluciones. El cómo hay que elaborarlo encima de una mesa, ¿vale?
¿Usted concentra el problema en Telde, en todos los polígonos, en el polígono y en los centros comerciales allí en concreto?
Claro, es que el problema gordo, casi todo está en esa zona, ¿no? Yo lo que sé es que yo lo dije hace mucho tiempo, y puede sonar mal, concentrar muchos centros comerciales en un espacio corto, pues pasa lo que pasa, y ahí lo tenemos, ¿no? Y sobre todo, que las conexiones que están teniendo los centros comerciales, que ayer lo mandó el presidente Cabildo con buen criterio, eso hay que resolverlo, porque hay una serie de conexiones por cada uno de los centros comerciales que está colapsando las entradas y la salida. Y la prueba evidente es que cuando vayamos en cola, resulta, si no pasa nada, ahí hay una cola, no ha habido un accidente, pues tenemos una cola que cuando pasa el gorro para allá ya se acabó la cola en ese espacio, ¿no? Lo que significa que el problema sabemos dónde está. Entonces, y cumpliremos nosotros todo esto y concentrémonos para que busquemos la solución puntual y momentánea de esa zona, ¿no? Es una opinión personal de nuestro sector, ¿eh?
Sí, lo observamos así. Se hablaba también ayer, por ejemplo, de situar grúas. Son pequeñas cosas que se van añadiendo, ¿no? Grúas para que pudiesen actuar como grúas de guardia en sitios estratégicos, ¿no?
Exactamente, la coordinación con la DGT también para este tipo de cosas, para que cuando hay un accidente, en la mayor prioridad posible se levante el vehículo y pueda seguir circulando, porque de todos es conocido que el efecto visual también, aunque el accidente esté en el carril de la derecha, desde la izquierda todo el mundo a mirar. Entonces hay que quitar eso de ahí cuanto antes para que ese efecto mirada tampoco colapse la carretera. Son pequeñas cosas que yo creo que sumándolas todas podemos paliar un poco la situación, ¿no?
Parece mentira, Agustín, los problemas que provocan el efecto mirón, ¿no? El reducir la velocidad para mirar. Sí. Parece mentira porque uno dice, exacto, sigo para adelante, pero provocan atascos también, ¿eh?
Desgraciadamente es así. Sí. En algunas ocasiones hemos venido del sur, yo con mi mujer, por ejemplo, que solimos ir de vez en cuando por allá abajo o cualquier cosa, y resulta que cuando digo, oye, ¿qué ha pasado? Y cuando pasamos y se acaba la cola, no hemos visto nada, que fue lo que pasó aquí. Y entonces yo, con la ironía, digo, hombre, a lo mejor murió una mosca, y en esto de levantarla, pues a lo mejor pasó esto, ¿no?
Claro, sí, no, todo nos llama la atención. Bueno, pues ahí está la propuesta de la Federación de Empresarios del Transporte de Canarias, que pide centrarse precisamente en esos accesos en la zona comercial, sí, en Telde. Agustín, sí, Espino, presidente de la Federación, muchas gracias por habernos atendido, Agustín.
A ustedes por llamar, gracias.
Un saludo, adiós.
Hasta luego.
Bueno, el problema, Pinelo, es ese, es así de sencillo. Vamos todos a la misma hora a los mismos sitios, a los mismos lugares. Mira, en el caso de Tenerife están los hospitales prácticamente juntos. Todo el mundo va a los mismos sitios para su revisión, para su cita con el médico. Hospitales que no se separan uno del otro 500 metros.
Efectivamente.
Para temas de, pues yo qué sé, de papeleos con los abogados, ¿dónde está toda la situación? Pues en el centro de la ciudad. O en el centro de las ciudades, pues allí hay que ir también, al margen, bueno, pues de todas las cuestiones que tienen que plantearse en cuanto a transporte, en cuanto a ir a los aeropuertos, etcétera, etcétera, etcétera. En fin.
Y que somos muchos, porque ya es que uno ve colas en todos lados, a todas horas prácticamente. No son las tan graves como las de ayer, pero a mí me pasaba el fin de semana, por ejemplo, de no pasar de 40 kilómetros por hora en una carretera general. Y no había nada, sino había coches en la carretera.
Claro. Dice Javier que nos manda un mensaje al 610-8010, dice, ni Colorado se pone pidiendo un carril para mercancías. Bueno, al final cada uno arrisma el arquela con su sardina, ¿no? El servicio público, taxi, guagua, ellos quieren también un carril para ellos. Que yo creo que la cosa debería ir por ahí, probablemente, ¿eh? Si uno ve una guagua, taxi, si tiene que ir por ahí en ese carril, lo ve pasando al lado nuestro, que estamos en un atasco, y vemos una guagua que pasa y otra que pasa en la dirección justa a la que queremos ir, al día siguiente yo cojo la guagua, ¿eh?
Efectivamente, yo creo que lo firmamos todos.
8:46 minutos de la mañana. Enseguida hablamos de un feliz nacimiento. Parece que todo ha salido bien en Loro Parque. Morgan, ya es mamá.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Yo no digo que Alicios sea brutal, pero agüita. Poder pasear al aire libre en vez de encerrarme bajo techo es otro rollo. Y los restaurantes, se me hace difícil no gritar lo buenos que están. Solo diré que nunca había visto tantas tiendas increíbles juntas, cines premium y planes para toda la familia cada semana. Es que cuesta no decir que es lo más top, pero ganas no me faltan. ¡Vive Alicios!
¿Listo para tu próxima aventura? Viajes La Molina te lleva a los destinos más fascinantes de América, Asia, Europa y la península, con salida desde Canarias y siempre con un acompañante de la agencia para que solo tengas que hacer la maleta. No esperes más y disfruta de La Molina Experiencias. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
¿No te has inscrito aún en la Canaria 7 Carrera de las Empresas? ¡No lo dejes pasar! Ha llegado el momento de hacer equipo. El 11 de mayo celebramos la novena edición de la Gran Fiesta del Running de Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Los problemas urológicos se solucionan mucho mejor cuando estás en las mejores manos. En Hospiten Roca contamos con el láser de Tulio para intervenciones mínimamente invasivas, con mínimas molestias, mínimo tiempo de recuperación y máximos resultados. ¿Problemas de urología? Confía en la solución más avanzada. Confía en nosotros. Hospiten.com.
Pero quizá, y esta es la única consecuencia positiva de la traición americana, se recuerde también esa escena como el detonante del despertar europeo.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Será por impuestos, ¿eh? Cataluña quiere doblar este 2025 su tasa turística.
Así es, Jorge, si sale adelante el acuerdo. Hombre, es que es tasa turística, ¿no? Si yo no soy residente y necesito un hotel ya, por algo en concreto...
Te tienes que sumergir en un proceso burocrático ya. Sin que tengas garantías.
Vamos, que al final
que te vayan a devolver la pasta.
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Bueno, pues la noticia se la contábamos hace un momento. Morgan ha dado a luz a una cría de orca en un parto natural que se ha desarrollado aparentemente sin complicaciones y con todo el personal del Loro Parque, pues garantizando el bienestar de la madre y la cría. Francesco Grande es responsable veterinario del Loro Parque. ¿Qué tal, Francesco? Lo primero, enhorabuena, porque esto es una criatura del Loro Parque, en parte, ¿no?
Buenos días, sí, muchas gracias. Sí, realmente fue un momento muy particular, muy todo el muy importante para nosotros, y para todo el equipo, la gente, los animales, y pues afortunadamente fue todo rápido, sin problemas, y entonces seguimos vigilando la situación.
Claro, ¿cómo se ayuda a un animal de este tamaño en el momento de dar a luz, Francesco? ¿Qué se puede hacer por él?
Es la cosa más importante seguramente es la parte de entrenamiento, porque gracias al entrenamiento nosotros podemos actuar de varias formas, si el animal va colaborando, porque claramente si no es así es mucho más complicado o algunas veces resulta casi imposible. Gracias al entrenamiento nosotros hemos seguido el animal con la ecografía diariamente, sacando también sangre para evaluar todo el estado de Morgan, y entonces todo gracias al entrenamiento médico que hacen el equipo de entrenadores arriba en North Ocean.
No ha habido que hacer ningún tipo de operación manual de ayudar a Morgan a que pariese ni nada. O sea, digamos que simplemente han observado, han estado ahí, pero no han tenido que intervenir, ¿o sí?
Sí, exactamente. La primera cosa que hacemos normalmente, intentamos de dejar todo como sea lo más natural posible. Y si en caso de necesidad, vamos a ver cómo actuar y qué tipo de maniobra se puede hacer. Eso es, por eso la observación es muy importante, porque son minutos, segundos, horas que se van a decidir el paso a paso, lo que se va a hacer.
Claro, estamos hablando de mamíferos. Yo me imagino que ahora habrá que vigilar que la cría reciba los nutrientes, ¿no?, por parte de la madre a través de la leche materna. Esto es una pregunta típica de los nacimientos, ¿no? Pero ya han puesto a la criatura a mamar, ya está alimentándose de su madre.
Sí, claro, eso es súper importante, porque al final estamos hablando de mamíferos, que sea terrestre o marino, el calostro seguramente es la cosa más importante al principio, y eso, por eso las observaciones, sigues diciendo de nuevo que son importantes, porque es necesario realmente controlar que el animal siga, que empiece a mamar y claro, que siga mamando. Y
Lo
porque
hace,
claro, la cosa más
lo
importante.
¿Lo hacen en un espacio aparte del resto de orcas, Francesco?
Sí, lo hacemos en la piscina del tanque más grande que tenemos, más profundo, por el discurso también de la posibilidad que el animal tenga de moverse, de nadar, de subir, bajar en profundidad, y también así la cría va aprendiendo el tamaño del agua, la profundidad, actuar diferente tipo de respiración o de apnea según la profundidad. Entonces son los primeros momentos que el animal empieza, que la cría empieza a conocer todas las características del agua al final.
Claro, hablamos de animales que tienen muestras de afecto con sus crías. ¿Ustedes lo ven? Francesco, cuéntanos cómo está comportándose Morgan con su criatura.
De momento todo perfecto, en el sentido que es una buena madre, cuida de la cría, en la posición es siempre correcta y todo, o sea, muy bien de momento, se para cuando es necesario pararse de nadar, nada cuando es necesario nadar, siempre con la cría al lado. Entonces, de momento se está comportando como una madre perfecta.
Bueno, Francesco, cualquier nacimiento, me imagino, en Loro Parque, bueno, pues será una alegría, pero quizá el de la orca, el de estos animales, pues sea un poco especial, ¿no?
Sí,
estarán
muy
especialmente
especial,
contentos,
sí.
¿No?
Sí, claro, sí, todos los nacimientos son importantes, pero especialmente en este caso, y especialmente, no solamente porque estamos hablando de una orca, porque claramente Morgan, sabemos la historia que tiene Morgan, sí. Entonces, para nosotros es siempre un momento muy delicado e importante.
Y por último, ¿ya saben cómo se va a llamar?
No, aún no.
¿Todavía no?
Aún no. Eso, al final, es un poco la última cosa, en el sentido que vamos a ver que todo siga bien y luego tenemos, al final, no tenemos prisa del nombre.
Pues Francesco Grande, responsable veterinario de Loro Parque, enhorabuena a toda la familia del Loro Parque por este nacimiento y que siga todo bien. Gracias, Francesco.
Perfecto, muchas gracias. Hasta luego, gracias.
Bueno, pues ahí está, Pinelo, este nacimiento en el Loro Parque y, bueno, pues de esta orca. Que, bueno, hay que decir que fue por un embarazo natural,
Sí,
digamos,
sí, sí,
que
efectivamente.
Hubo amistad entre orcas,
bueno, controlado, ahí, ¿no?
Conocimiento y entre ellas, bueno, pues y ahí surgió.
Surgió el amor.
Surgió el amor y ha surgido esta criatura que todavía no tiene nombre, ya veremos cuál se le pone.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Oye, otro dato, al que nos hemos acostumbrado tanto es que ya prácticamente no es noticia, salvo que lleguen en un número enorme, ¿no? Pero bueno, siguen llegando pateras y embarcaciones a las islas, a las del Hierro concretamente.
Con el mal tiempo hacía algunos días que no llegaban, llegaron el lunes, también han llegado en las últimas horas, anoche, en La Restinga y en Puerto del Rosario, en Fuerteventura. En total de 123 personas, Roberto, 5 de ellas niños, eran cayuco y una neumática respectivamente, dos expediciones de las que forman parte una mujer y, como te digo, 5 menores y a las que en breve se va a sumar también otra que se dirige a El Hierro, así que estamos pendientes de esa que tiene que llegar.
Pero en total, ha llegado una de 200 y va a llegar...
Ha llegado una, no, ha llegado una con 123, ha llegado otra... 123 en total, una con 66 al Hierro, otra con 41 a Puerto Rosario y falta otra también al Hierro.
La que llegan para llegar a esos 200 aproximadamente, ya veremos al final cuántos y si siguen llegando en el día de hoy o no. Es verdad que el mar estos días ha estado muy mal. Y bueno, por suerte, aparentemente no se lanzaron al mar ahí porque, desde luego, corría peligro cualquier embarcación que lo haga. Bueno, y a esta hora de la mañana, pues recordamos cuál es el producto más fresco. El que está recién hecho, el que está recién cortado, el que tarda menos desde que se fabrica hasta que llega a nuestra mesa. Es el producto de cerca, el producto de Montesano, que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano se elabora en Canarias diariamente. Montesano está más cerca y es más fresco. Llegamos a las 9 de la mañana. Noticias.